Radio Universidad. La Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentan El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica.
Muy buenos días, Radio Escuchas de Radio Universidad. Estamos en El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica. Agradecemos la atención que nos prestan. Les saluda Refugio Martínez y Eduardo Carrillo. En el programa de hoy tendremos nuestras secciones Leamos un libro, una sección a cargo de Luis Marino, donde semana a semana nos recomienda algo que leer. Tendremos también nuestras secciones de cápsulas de SOMEDICIT, la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, en su serie, en esta ocasión, en su tinta, un repaso a los escritores y sus obras a lo largo del tiempo. También tenemos nuestra sección de cápsulas de Albores de la Ciencia, una producción de Radio Universidad. Seguiremos también con nuestros ejemplos de los creadores musicales del siglo XIX. En esta ocasión tendremos a Julián Carrillo con la época de sus composiciones de corte clásico, y tendremos nuestra sección La Ciencia en San Luis. Iniciamos primeramente con la sección de Luis Marino, Leamos un libro. Vamos a ver qué nos recomienda que leer.
Galería.
Buenos días. Hoy les sugiero la lectura de El mito de la universidad, de Claudio Bombecchio, editorial Siglo XXI, aunque fue escrito en 1991 y tiene 288 páginas, creo que es vigente. En su introducción, Bombecchio, profesor de la Universidad de Pavia, expone las relaciones entre la universidad, la cultura y la burguesía en ascenso, y todo lo que ello implica en el acuerdo entre poder y saber. Es pues una crítica de la universidad desde la universidad misma. De esta manera, Claudio Bombecchio revitalizó la necesaria discusión sobre la destreza técnica y el saber abstracto, que es privilegio de cierto modelo de universidad burocratizada, en detrimento del humanismo y el saber vinculados a la realidad y al espíritu crítico. Aseguró que, reducidas a fábricas de estudiantes, de graduados, de administradores, o según el caso, de desocupados, las universidades desarrollan una acción que frecuentemente se reduce a la asistencia social de masas. En tales acciones, el estudio, la formación, el ansia por conocer la realidad, son reducidos a píldoras y privadas de todo poder liberador. Estos sirven solamente para producir el efecto de droga en una población estudiantil destinada inevitablemente a encontrarse cada vez más homogeneizada con relación a los valores estándar de la sociedad. Bombecchio ofrece toda una serie de características definitorias de la universidad deshumanizada e incongruente con su función, y entre ellas menciona las prácticas burocráticas, las celebraciones retóricas, el afán reverencial por los membretes, la excesiva jerarquización de los poderes académicos, el lenguaje empresarial cultural de gran difusión, el saber sofisticado y exclusivo de los institutos de investigación, la autoridad consolidada y certificada únicamente por credenciales, y la peor de todas, la credulidad de los estudiantes que se adaptan acríticamente a las palabras de la filosofía del Estado, aceptando de ellos el saber y manteniendo con dicho saber un vínculo de dependencia destinado a durar más allá de su paso por la universidad. Por supuesto que este es un libro polémico, ¿verdad? Y que puede resultar algunas de las controversias que están allí mencionadas, pero bueno, yo lo sugiero como una posibilidad de reflexión aquí también en nuestra universidad. Claudio Bombecchio nació el 20 de enero de 1947. Es graduado por la Universidad de Pavia, Filosofía Teórica y profesor de tiempo completo. Luis Marino, su servidor.
La ciencia en San Luis.
Y a propósito de esta sección de Luis Marino que acabamos de escuchar, y si ha seguido la sección o ha seguido a Luis Marino a lo largo de ya una buena cantidad de programas, pues tendrá toda una colección de títulos de libros que puede aprovechar para poder conseguir o tratar de buscar en la Feria Internacional del Libro que se está desarrollando esta semana aquí en el edificio central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ahí ya tiene un buen objetivo de ir a conseguir los libros que ha recomendado Luis Marino y algunos otros. La Feria Internacional del Libro cada vez crece de manera importante aquí en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Lo invitamos a que se acerque al edificio central. Y a propósito, siguiendo también con esta cuestión de libros, la Sociedad Científica Francisco Javier Estrada y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí, pues tiene una colección de libros que ha editado en los últimos tiempos. No nos busca en la Feria del Libro, ahí no tenemos nuestro changarrito, pero a continuación le vamos a dar algunos de los títulos de los cuales disponemos y usted nos puede buscar a través de las diferentes direcciones de contacto que tenemos dispuestas entre ellas, aquí mismo en esta radiodifusora. Si le interesa alguno de los títulos que a continuación le vamos a indicar, pues puede remitirse y solicitarlos. Con gusto podemos atender sus solicitudes, o bien en las direcciones, tanto en la página de la Sociedad Científica Francisco Javier Estrada, donde se detallan algunas de estas obras. La dirección electrónica es http://galia.fc.uslp.mx/museo. Ahí encontrará parte de la información de las actividades de la Sociedad de Estrada y el Museo de Historia de la Ciencia, lo que tiene que ver con este programa, y también puede encontrar el grueso de los programas que se han producido desde en esta nueva época, desde el 2008. Y en particular, pues ver esta serie de libros que a continuación le vamos a detallar. También aprovecho para darles mi correo electrónico en el cual pueden hacer llegar sus comentarios o las solicitudes del libro en dado caso. Mi dirección electrónica es flash@fciencias.uslp.mx. La repito, flash@fciencias.uslp.mx. Bien, los libros que se han estado editando en la Sociedad Científica son los siguientes. Tenemos uno que habla sobre teorías de simulación social, un libro que escribimos a la limón con Antonio Aguilera Ontiveros del Colegio de San Luis hace ya algunos tiempos. Si usted quiere repasar las metodologías sobre métodos de simulación que se usan para analizar sistemas sociales, pues puede solicitarlo a las direcciones que ya indicamos. Este libro tiene un costo de $50. Otro de los libros que tenemos es un cuaderno, de esto hay pocos ejemplares, pero es un cuaderno que habla sobre la literatura como vehículo de comunicación de la ciencia, y es un repaso, un pequeño ensayo y un repaso sobre ejemplos que se han usado en la literatura o en otras expresiones de corte narrativo, donde el tema de la ciencia es el tema central. Esta cuestión es de una cuestión importante porque la ciencia es capaz de divulgarse a través de los medios narrativos, y esta es una cuestión que es explotada, pero no del todo, por las ya sea las instituciones o la gente que se dedica a la divulgación de la ciencia. Y ahí pues se repasan este tipo de cuestiones. Este cuaderno tiene un costo de $15. Otro de los libros que ya se está volviendo clásico es el de Cabo Tuna, una aventura espacial en San Luis Potosí. Es un libro que recoge esta aventura en el terreno espacial que se inició en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a finales de la década de los 50 con el lanzamiento del primer cohete con fines científicos en San Luis Potosí, cosa que se realizó en un paraje aquí en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez que se conoce como Cabo Tuna. En este libro se recoge todas esas aventuras y cuál era el contexto de la experimentación espacial en aquella época y cuál es qué nos proporciona el futuro en esta área y principalmente el futuro para nuestro país, que como sabemos recientemente se ha creado la Agencia Espacial Mexicana. Por cierto, muchos de los actores en el ámbito aeroespacial en el país tienen que ver con San Luis Potosí, para empezar, con todos estos pioneros de los lanzamientos de cohetes, pero también quienes empezaron a construir satélites o los primeros prototipos de satélites en el país también son potosinos. Y para variar, el director de la Agencia Espacial Mexicana, pues también es potosino. Así es que San Luis Potosí tiene un papel protagónico y bueno, en este libro ahí se refleja. El libro tiene un costo de 100 pesos, este libro que nos referimos. Otro de los libros de reciente edición es Una vida dedicada a la ciencia, el papel de Candelario Pérez Rosales. En este libro se recorre o se recobra la vida de Candelario Pérez Rosales y su obra. Candelario Pérez Rosales es uno de los fundadores de lo que fue el Departamento de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que originó se originó como Instituto de Física, Escuela de Física, dio cabida justo a la carrera de física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y una maestría en física, que en la actualidad pues ha derivado en varias instituciones, entre ellas la Facultad de Ciencias, el propio Instituto de Física, el Instituto de Investigación en Comunicación Óptica, la Coordinación para la Aplicación y la Innovación de la Ciencia y la Tecnología, uno de los recientes centros de investigación de la universidad, el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, también se deriva de esta raíz, y la Escuela de Física de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Él fue partícipe en toda esta aventura y en este libro pues se recoge parte de las aportaciones importantes que dio en una buena cantidad de años a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, cuando incluso era estudiante de la escuela preparatoria nocturna de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Otro de los libros es Sendas de Espinas. Este libro anterior, ya que estamos dando los costos, también tiene un valor de 100 pesos. Otro de los libros es Sendas de Espinas y Flores, los creadores de la física potosina, y como su nombre lo indica, pues se da un repaso a esta aventura de crear la física en San Luis Potosí y se remonta hasta el siglo XVIII. Entonces prácticamente se hace un recorrido de acontecimientos que prácticamente han quedado en el olvido, pero en los cuales se refleja la brillantez que ha tenido esta disciplina en San Luis Potosí. Ahí a través de recorrer sus páginas podrá encontrar parte de estas importantes contribuciones y van a aparecer personajes como José Mariano Jiménez, que no solo tuvo una participación como insurgente en las luchas independentistas, sino fue un científico de primer nivel y tuvo sus contribuciones a la física. Entonces ahí se puede usted enterar de primera mano cuáles fueron estas contribuciones y muchos otros personajes que dieron brillo posteriormente al Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí. Ahí lo invitamos a que consiga este libro y recorra sus páginas aprendiendo acerca de la historia de la ciencia y en particular de la física en San Luis Potosí. Su costo es de 150 pesos. Y tres nuevos libros que están por aparecer en los próximos días son La cuna de la electricidad en México, que recoge la historia de la contribución de Francisco Javier Estrada y de Pedro Garza Cepeda, que llevaron a que San Luis Potosí se encendiera la primera luz de arco en todo el continente americano, se encendiera el primer edificio, que fue justo este edificio central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y la primera calle iluminada en el país, que fue la calle frente al Palacio de Gobierno. Este libro va a tener un costo de 50 pesos, y el otro libro, que es Valentín Gama y Cruz, notable científico y educador potosino, pues recoge justo la vida y obra de Valentín Gama y Cruz, importante científico potosino que se desarrolló como geógrafo, pero impactó fuertemente en el mundo de la astronomía. Su costo también es de 50 pesos. Y el otro libro es Locuras que hicieron el día. Es un recorrido, anécdotas sobre el acontecer diario de la entonces Escuela de Física, y tendrá un costo de 80 pesos. Como ven, la diversidad es más o menos importante. Si a usted le interesó algunos de estos libros, comuníquese con nosotros y entramos en contacto. Bien, vamos a pasar a nuestra sección de cápsulas de Somedicit. Vamos a escuchar En su tinta, de la serie En su tinta, un recorrido sobre literatura y sus personajes. Regresando, lo conectamos con las obras de Julián Carrillo, específicamente el preludio número 1, que también se lleva el nombre de Ilusión. Vamos a escucharla después de la cápsula de Somedicit, y lo conectamos también después de esta etapa musical de Julián Carrillo con nuestra cápsula de Albores de la Ciencia Potosina, que producimos aquí en Radio Universidad.
Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta. En su tinta. Juan Rulfo, es que somos muy pobres. Fragmento.
Aquí todo va de mal en peor. La semana pasada se murió mi tía Jacinta. Y el sábado, cuando ya la habíamos enterrado y comenzaba a bajársenos la tristeza, comenzó a llover como nunca. A mi papá eso le dio coraje, porque toda la cosecha de cebada estaba soleándose en el solar. Y el aguacero llegó de repente, en grandes olas de agua, sin darnos tiempo ni siquiera a esconder aunque fuera un manojo. Lo único que pudimos hacer, todos los de mi casa, fue estarnos arrimados debajo del tejabán, viendo cómo el agua fría que caía del cielo quemaba aquella cebada amarilla tan recién cortada. Y apenas ayer, cuando mi hermana Tacha acababa de cumplir 12 años, supimos que la vaca que mi papá le regaló para el día de su santo se la había llevado el río. El río comenzó a crecer hace 3 noches, a eso de la madrugada. Yo estaba muy dormido y, sin embargo, el estruendo que traía el río al arrastrarse me hizo despertar enseguida y pegar el brinco de la cama con mi cobija en la mano, como si hubiera creído que se estaba derrumbando el techo de mi casa. Pero después me volví a dormir, porque reconocí el sonido del río y porque ese sonido se fue haciendo igual hasta traerme otra vez el sueño. Mi hermana y yo volvimos a ir por la tarde a mirar aquel amontonadero de agua que cada vez se hace más espesa y oscura y que pasa ya muy por encima de donde debe estar el puente. Allí fue donde supimos que el río se había llevado a la serpentina, la vaca esa que era de mi hermana Tacha, porque mi papá se la regaló para el día de su cumpleaños y que tenía una oreja blanca y otra colorada y muy bonitos ojos. Yo le pregunté a un señor que vio cuando la arrastraba el río si no había visto también al becerrito que andaba con ella. Pero el hombre dijo que no sabía si lo había visto. Solo dijo que la vaca manchada pasó patas arriba muy cerquita de donde él estaba, y que allí dio una voltereta y luego no volvió a ver ni los cuernos, ni las patas, ni ninguna señal de vaca. No más por eso, no sabemos si el becerro está vivo o si se fue detrás de su madre río abajo. Si así fue, que Dios los ampare a los dos. La apuración que tienen en mi casa es lo que pueda suceder el día de mañana, ahora que mi hermana Tacha se quedó sin nada, porque mi papá con muchos trabajos había conseguido a la serpentina desde que era una vaquilla para dársela a mi hermana, con el fin de que ella tuviera un capitalito y no se fuera a ir de piruja como lo hicieron mis otras dos hermanas, las más grandes. Según mi papá, ellas se habían echado a perder porque éramos muy pobres en mi casa y ellas eran muy retobadas. Desde chiquillas ya eran rezongonas. Y tan luego que crecieron, les dio por andar con hombres de lo peor, que les enseñaron cosas malas. Ellas aprendieron pronto y entendían muy bien los chiflidos, cuando las llamaban a altas horas de la noche. Después salían hasta de día. Iban cada rato por agua al río, y a veces, cuando uno menos se lo esperaba, allí estaban en el corral, revolcándose en el suelo, todas encueradas y cada una con un hombre trepado encima. Entonces mi papá las corrió a las dos. Primero les aguantó todo lo que pudo, pero más tarde ya no pudo aguantarlas más y les dio carrera para la calle. Ellas se fueron para Ayutla, o no sé para dónde, pero andan de pirujas. La única esperanza que nos queda es que el becerro esté todavía vivo. Ojalá no se le haya ocurrido pasar el río detrás de su madre, porque si así fue, mi hermana Tacha está tantito así de retirado de hacerse piruja. Y mamá no quiere. Y Tacha llora al sentir que su vaca no volverá porque se la ha matado el río. Está aquí a mi lado, con su vestido color de rosa mirando el río desde la barranca y sin dejar de llorar. Por su cara corren chorretes de agua sucia como si el río se hubiera metido dentro de ella. Yo la abrazo tratando de consolarla, pero ella no entiende. Llora con más ganas. De su boca sale un ruido semejante al que se arrastra por las orillas del río, que la hace temblar y sacudirse todita. Y mientras, la creciente sigue subiendo. El sabor a podrido que viene de allá salpica la cara mojada de Tacha y los dos pechitos de ella se mueven de arriba abajo sin parar. Como si de repente comenzaran a hincharse para empezar a trabajar por su perdición.
Lectura del texto, Rubén Esponda. Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, conocido en todo el mundo como Juan Rulfo, nació en Sayula, Jalisco, el 16 de mayo de 1917 y murió en la Ciudad de México el 7 de enero de 1986. Escritor, guionista y fotógrafo. La reputación de Rulfo se asienta en dos pequeños libros, El Llano en Llamas, 1953, integrado por 17 relatos de los que forma parte Es que somos muy pobres. Y la novela Pedro Páramo, publicada en 1955, considerada un parteaguas de la literatura mexicana, pues marca el fin de la novela revolucionaria. En la literatura de Rulfo, la realidad juega con la fantasía y sus personajes encarnan de manera brutal la desigualdad y la pobreza que sufre el pueblo de México. Pese a ser poco prolífico, Juan Rulfo es considerado como uno de los más destacados escritores en la lengua española. Diles que no te maten, Juan Rulfo. Que no te entierren en la rotonda de los hombres ilustres. Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta.
Thank you. Albores de la ciencia potosina. Radio Universidad.
En distintas épocas, algunos investigadores de la farmacia, de la química o de la botánica han ampliado y enriquecido el conocimiento de estas disciplinas científicas en México, particularmente en San Luis Potosí. En los años 40 del siglo XIX, en esta ciudad tenía su botica Miguel Dionisio, un farmacéutico de gran prestigio y además químico de origen español que llegó a México en la primera mitad del siglo XIX. En aquellos tiempos, a Dionisio le interesaba mucho un compuesto anteriormente llamado florecina, que en la actualidad recibe el nombre de floricina. Esta sustancia es un ejemplo de glucósido fenólico amargo que se encuentra en la corteza de las rosáceas, raíz del manzano, cereza, ciruela y peral. Aunque este compuesto había sido estudiado por algunos químicos, dejaba en aquellos años un vasto campo al estudio de sus propiedades químicas y médicas. En base a sus investigaciones, el señor Dionisio presentó un artículo para los lectores del periódico de la Academia de Medicina de México, sociedad científica de la cual él fue socio numerario, y dio a luz el resultado de sus observaciones sobre el particular, contribuyendo al entendimiento a nivel mundial de dicho compuesto.
Agradecemos al CONACYT y Somedicit. Laboratorio de Comunicación e Información Científica.
Radio Universidad. La Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentaron El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica, con lo más relevante de la ciencia mundial y local.